Bueno, les habíamos dicho que a esta hora de la mañana íbamos a estar en conexión con la gente de CNN Pinamar. Estamos en dúplex con la costa atlántica argentina, y para nosotros es un placer ser referencia de todo lo que pasa aquí en Resistencia con Radio Facundo Quiroga, al señor Diego Uribe, muy buenos días, y también a Nahuel Remiro para el programa Nadie es Perfecto. Aquí desde Resistencia Chaco estamos Silvana Jara y David Gauna. ¿Cómo están?
Porque estamos en comunicación, en este caso, con David Gauna y Silvina Jaura, del programa Las 40.
Encanto Las 40.
Conveniente nosotros, en este caso, ¿no?
Claro, Las 40. Porque, a ver, a nosotros nos gusta ir a la fuente, y la fuente es quien está al lado de la gente, y sin estar en elecciones, que es los medios de prensa. Nuestros socios de CNN en Resistencia. David, gracias por atendernos. Buen día.
Buen día a ustedes. Buen día a ustedes aquí, buen justamente día. Desde una mañana más fresquita de lo que tuvimos ayer en Resistencia. Es tratando de sentir ese aroma del mar que ustedes deben tener ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos, a ver, estamos a los cuadros. No lo queremos decir mucho porque da un poco de envidia.
Claro, y, me imagino.
Sí, estamos a dos cuadras, a dos cuadritas de la playa. ¿Cómo se toma esta derrota, este resultado del domingo en el Chaco? Y por eso quería hablar con ustedes, que estamos siempre el día a día con la gente sin estar en campaña política. Seguramente la visión del día a día en el Chaco ha cambiado hoy lunes.
Sí, sin duda es que sí, se están haciendo los análisis del caso. Los números son claros al respecto de la definición de la comunidad chaqueña: 46,13% para Leandro Desdero en Juntos por el Cambio, 41,74% para Jorge Cametanich con el Frente Chaqueño, polarizada totalmente la elección. El tercero en discordia, que se esperaba que justamente sacara muchísimos más votos y pueda ser incluso un árbitro a la hora de un balotaje, Gustavo Martínez, actual intendente de Resistencia, con el SER, sacó solamente el 5% de los votos, y entonces quedó definido porque la Constitución del Chaco determina que si alguien supera el 45% de los votos, ya no se necesita una segunda vuelta para definir quién es el ganador.
A ver, uno desde la distancia siempre veía o los videos de Capitanich, la famosa, el beso a la cabeza del maniquí, el agua. ¿Realmente se vivía una sociedad presionada, rehén del poder político, y hoy se siente liberada?
No. Yo creo que había una polarización como la que se vio en los números. Gente que pedía un montón de cambios, sobre todo en algunos aspectos del manejo de la provincia. Fundamentalmente, te pongo acá un punto para mí central en lo que sí había un hartazgo, que es justamente cuánto se le había facilitado el accionar absolutamente arbitrario a los grupos piqueteros, si la sociedad se sentía rehenes de los piqueteros, como parte de los aliados al gobierno provincial. Pero ese casi 42% de los votos que logró Capitanich te muestra también un sector importante de la sociedad que seguía avalando su candidatura y la posibilidad de un cuarto mandato. Lo que claramente estaba mostrado, y que creo que explotó con la aparición del caso Cecilia, es este manejo absolutamente discrecional de los grupos sociales o movimientos piqueteros, que en este caso rompieron cualquier tipo de barrera de lo aceptable con un crimen tan atroz. Pero ya venían haciendo manejos lo suficientemente fuleros e insistentes como para que buena parte de la sociedad, muchísima gente, ya dijera, bueno, a esta gente hay que ponerle un freno, hay que ponerle un tope, y demoró muchísimo en entender ese mensaje el Poder Ejecutivo actual.
A ver, la diferencia es una clara diferencia de 5 puntos, pero no a la percepción de los resultados. No es que había un Chaco totalmente harto de Capitanich. No,
claro.
Es tanta la diferencia. Claro. Por eso te preguntaba.
Claro, claro. Pero imagínate que además en la elección anterior Capitanich había ganado con el 49,49%, con muchísima diferencia, más de 10 puntos incluso de la diferencia con la gente de Juntos por el Cambio. Evidentemente, aquí hubo una ruptura con una parte de la sociedad que lo venía respaldando, y sin ir más lejos, yo te cuento, en municipios muy importantes, como por ejemplo Barranqueras, que está dentro del área metropolitana, pegado a Resistencia, Fontana también es parte del área metropolitana, son municipios con mucha participación en lo que es la elección general, los intendentes del Frente Chaqueño que respaldaban a Capitanich ganaron por amplio margen, y en esos mismos municipios la elección a gobernador y vice se redujo a un mínimo margen a favor de Capitanich. O sea, hubo un corte de boletas en contra de la figura del gobernador en esos municipios. Y te hablo de dos municipios populosos con fuerte presencia territorial de los intendentes justicialistas. O sea, hay un montón de elementos que hacen a los números de la elección de ayer que creo que van a tener que necesitar un tiempo más para ser analizados.
Nosotros en la provincia de Buenos Aires se ve una inflación muy marcada, que no tenemos que mirar el INDEC, simplemente tenemos que mirar las góndolas. ¿Cómo se percibe la inflación? ¿Cómo golpea en el Chaco esta crisis económica que estamos viviendo?
Durísimo, durísimo, porque además entenderás que las economías regionales tienen herramientas muy distintas para enfrentar a esta problemática que ya tiene tantos años de arrastre, porque lamentablemente este problema de inflación viene atravesando gestiones, ¿no? Arrancó con la gestión de Cristina Fernández, la última gestión de Cristina Fernández, y siguió de largo dándose lo más grave en estos últimos dos años. Y en las economías regionales se siente mucho esto. No es lo mismo los elementos que pueda tener la pampa húmeda que lo que podemos tener nosotros aquí en la región chaqueña, o lo que puede tener el noroeste, lo que pueda tener Patagonia. Realmente acá se siente muchísimo, sobre todo por el sector de la economía informal, que es mayoritario, que trata de pelearle a esa pérdida de adquisición de sus ingresos, lo cual en los, por ejemplo, en los empleos del Estado, las paritarias van permitiendo una adecuación. En algunos sectores de lo que es la economía privada, los bancarios vienen bastante bien en esto, pero ¿cuántos son bancarios en una provincia como el Chaco, no? Y ahí es donde uno ve el impacto de la economía, es fortísimo, fortísimo realmente.
Nosotros, este programa que sale en CNN en la costa atlántica, les cuento también a Silvana, que la queremos escuchar acá en Pinamar. Sí. Desde Mar del Plata hasta toda la ruta 11, 63-2, hasta Chascomús. Y tengo la misa, yo les quiero presentar a... No estoy muy bien acompañado, le tengo que decir la verdad.
¿En serio? Está presente.
Y ahí estamos. Entonces los dejo también en comunicación con ellos, que van a preguntar, que tienen interés. ¿Vos tenés familiares allá?
Sí, por supuesto.
Yo voy a hablar con la gente de CNN Resistencia a ver si vos estás escapado acá. Vamos a pedir antecedentes.
Deberían venir entonces a compartir con nosotros en un domingo de 38, 40 grados.
Ah, porque si usted tiene el mar, nosotros tenemos el Paraná, y si tenemos ganas de buscar sombra, vamos al impenetrable. Tenemos para sacar pecho.
Pero vos sabés que y la cita, le devolvemos la visita en enero, en febrero, en Pinamar, que estamos a dos cuadras de la plaza, y con 35 ya te dan ganas de tomar una cervecita bien helada, unas rabas y mojar las patitas en el agua de este mar hermosísimo.
¿Quiénes te están acompañando?
Nos tiramos con cosas para pasear a lo loco. Tenemos mucha belleza en la Argentina y a veces no lo apreciamos.
Tal cual, compartimos ahí. Nuestro país es hermoso.
Volviendo a la diferencia de lo que fue, obviamente, la gestión de Capitanich, la última sobre todo, ayer el presidente publicó un agradecimiento a Capitanich por este trabajo en conjunto que se llevó adelante durante los últimos cuatro años. ¿Se notó la gestión nacional en la provincia, qué sé yo, con alguna infraestructura quizás importante?
Mirá, el gobierno nacional hizo aportes importantes lo que es infraestructura a nivel municipal. Llegaba directamente a muchos municipios la cosa, estaba bastante direccionado. Aquí, en lo que es la capital del Chaco, lo que se pudo terminar después de un montón de años, cuando te digo un montón de años, esto te estoy hablando de prácticamente 12 años o 14, que, claro, que la, por ejemplo, el acceso a Resistencia a través de la autovía de la Ruta 11, que la atraviesa de sur a norte, y una autovía que era indispensable porque ya realmente era un desastre tener la ruta totalmente rota para el acceso, por donde venían todos los colectivos y demás. También se extendió un poco más lo que es la autovía de Ruta 16, pero más allá de eso no hay otra obra de infraestructura grande. Más que nada se apuntó a los municipios. Y aquí está pendiente una promesa que para nuestra provincia y Corrientes ya lleva más de 25 años, que es el segundo puente entre nuestra provincia y Corrientes, ya que el puente General Belgrano tiene 50 años de uso y obviamente por un momento se colapsa porque no da abasto para lo que es la interacción. Imagínense ustedes que entre Resistencia y Corrientes hay la menor distancia que hay en todo el país entre dos capitales de provincia. Imagínate lo que es es una sola comunidad que se mueve de un lado para el otro. Y en ese sentido hay una deuda que, porque aquí también en este gobierno, como también lo hizo en su momento Mauricio Macri, se decía que ya se estaba licitando todo y eso quedó por lo pronto hasta ahora en este gobierno, en las obras de acceso desde los dos lados, pero lo que es la licitación del puente principal todavía está en veremos.
Por supuesto, la derrota de Jorge Capitanich está en el foco de la cuestión. Preguntarle brevemente quién es Leandro Estrero, que volverá a gobernar el Chaco por parte del radicalismo.
Bueno, Leandro Estrero es un arquitecto que lleva muchos años dentro de la política. Él fue funcionario del gobierno de Ángel Rosa, siendo muy joven. Creo que arrancó con 25, 26 años siendo subsecretario. Y a partir de allí pasó por varios cargos. Fue concejal, fue diputado provincial. De hecho, es el cargo que está dejando ahora, siendo diputado provincial. Durante la gestión de Mauricio Macri fue el delegado regional de la ANSES. También estuvo un paso en la Intendencia de Resistencia como jefe de gabinete, un cargo que en realidad no existe dentro de la Carta Orgánica, pero la entonces intendenta Aida Ayala lo puso allí como su lugarteniente, como su hombre de confianza, y desde allí justamente se construyó lo que fue después la primera candidatura de Leandro Estrero a intendente de Resistencia, hace 4 años, en la que perdió con Gustavo Martínez por el lado del justicialismo, y él siguió como diputado provincial estos años y ahora construyó su candidatura a gobernador. Es un hombre que está acostumbrado a lidiar con las cuestiones políticas, más que nada desde el trabajo legislativo, y habrá que ver ahora justamente los desafíos que se le imponen, sobre todo porque para mí va a ser decisivo la definición nacional. No va a ser lo mismo para Leandro Estrero ser gobernador si llega a ser presidente Patricia Bullrich, Sergio Massa o Javier Milei. Claramente no.
Creo que este panorama de lo que viene a nivel nacional va a ver o todas las fuerzas políticas aprenden a dialogar o a ninguno le va a ir bien, porque como está marcado, cuando hablas de presidente se tiñe de violeta la Argentina y después hay un matiz increíble de ideologías en las provincias y en los municipios. Creo que va a forzar a los políticos a dialogar. Tengo una duda. ¿Cómo salió los resultados en Las Breñas?
En Las Breñas ganó Víctor Machuca por quinto mandato consecutivo, va a ser intendente. Es un hombre fuerte dentro de lo que es Juntos por el Cambio, el radicalismo en realidad. Aquí en el Chaco, Juntos por el Cambio es fundamentalmente el radicalismo y un muy, muy pequeño aporte de lo que es el PRO. Y por quinto mandato consecutivo, Víctor Machuca es el intendente.
Ah, es importante entonces.
¿Por qué me preguntabas de Las Breñas? ¿Quién es de Las Breñas por ahí?
¿Quién es de Las Breñas?
Bueno, nuestros oyentes nos están preguntando a través de las redes sociales los resultados para allá, que están muy atentos, por supuesto.
Tenemos mucha gente nosotros del Chaco.
El Chaco, sí.
Qué bueno. Mira, con el 43,7 ganó Machuca ayer.
Contra bastante diferencia.
35 del Frente Chaqueño, sí. Pero ¿quién es de Las Breñas de ustedes?
Por acá no. Por acá no. ¿Vos de dónde sos? ¿De dónde te
no, yo soy de Taco Pozo.
¿De Taco Pozo? Medio...
Sí, 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 sí. Allá ganó Carlos Ibáñez.
Ah, sí, usted sigue todo
la... Creo que también un mandato bastante extenso, hace como 20 años.
Sí, 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 Carlos Ibáñez ya sí tiene no, creo que es el sexto mandato, 24 van a ser.
Sí, sí, sí. 24. Pero sí, sí, sí. Pasado el tiempo, vuelvo al tremendo femicidio que sufrió el Chaco, repercutió en el país.
Sí.
¿Ya se enfrió?
No. Hace un ratito justamente lo dialogamos con oyentes acá de Radio Facundo Quiroga. La causa judicial avanza y de hecho se ha superado las dos instancias que están previstas para que alguien que tiene prisión preventiva pueda eludirla, pueda volver en libertad. Los 7 detenidos la pidieron y tanto la Fiscalía General como después un juzgado de garantías se la negaron, con lo cual está seguro que ellos siguen en prisión hasta la elevación a juicio. En estos momentos, para no errar en todo lo que es el proceso de la causa, se tiene que terminar de juntar las pruebas que hay, se tiene que terminar de armar la estructura con la cual va a ser la acusación formal en el juicio y se va a elevar a juicio por jurado. Lamentablemente los tiempos judiciales habitualmente no van de la mano de lo que uno pretendería que fueran, los que somos legos, ¿no? Pero también sabemos que si se apuran las cosas, si se hacen mal, todas estas pruebas que fueron tan difíciles de conseguir por el intento de dejarlo impune, tan difíciles de conseguir que sin la tecnología no se tendría tantos elementos realmente contundentes, bueno, todo eso puede caer en la nada si se equivocan los pasos en el proceso. Entonces, no es que está frenado, está en un momento de esos en donde justamente los que saben de leyes entienden que tiene que acomodar bien toda la estructura de la acusación, ¿no?
Claro, el debido proceso, sino obviamente el tecnicismo hace
caer,
luego sí. Veamos los delincuentes en la calle. Pero claro. Ver a un clan, al clan Sena, no está en toda, tan preso, quiere decir que algo está cambiando, y eso es bueno. Sea quien sea, del partido que sea, y acá nadie está hablando de política, estamos hablando de justicia,
por supuesto.
Que es lo que tanto reclamamos en la Argentina.
Es un crimen imperdonable, y cuando uno más lo conoce en detalles, más repulsión genera el haberse atrevido a llegar a tantos, por supuesto. Ahora, te consulto algo. Dijiste que querías escucharla a mi compañera Silvana Jara y no le preguntaste nada. Silvana está acá al lado mío.
Si me tiene que decir, me tiene que convencer para ir al Chaco, ¿qué tenemos que hacer?
Mira, tenemos un muy buen motivo para que vengas, porque nuestra provincia está llena de buenos lugares y lindos lugares que podemos aprovechar. Y el Impenetrable es uno, que lo mencionó David, pero también hay mucha cultura, mucha música, mucho folclore. Nosotros aquí transmitimos las 24 horas folclore y también tenemos un intercambio con muchos músicos y respaldamos muchísimo, siempre estamos acompañando, así que aquí peñas no te va a faltar. Por ejemplo, tenemos Peña Martín Fierro aquí en la ciudad, una invitación a la que no podés resistirte, un vinito, una empanadita, así que más que invitado, con la música podemos recorrer diferentes localidades y por sobre todo nuestro Impenetrable.
Es bellísimo.
Se preparan para venir en carpa al Impenetrable. También tenemos camping en el Impenetrable, o tenemos el glamping también, claro, que sí, eso sí. Es un poquito más...
Si no se bancan, la rudeza tiene...
Claro, no, hay que pensarlo.
Eso es para vos, Diego. Claro. Eso es para la gente que...
Para los tibios.
Gastronómicamente... Apareció la interna ahí, ¿eh?
Sí. Vos sabés que a mí, vieron que siempre hay pujas entre los medios, que por ahí una chicana. Yo la tengo toda en la propia mesa, los tengo cerca.
Sí, acá también pasa, no te preocupes.
Vos sabés que pensé que era el único que no podía... No, acá no necesitamos contra, estamos nosotros mismos acá.
Exactamente, no te preocupes, en la diversidad se encuentra la riqueza, me parece, ¿no?
Es la sal de cada programa.
Así es.
Sí. Yo creo que si hay elecciones en cada mesa de trabajo, vamos a balotaje, porque ninguno tiene la mayoría absoluta.
Exacto, muy bien.
Sí, señor, sí, señor.
Toda la semana iríamos a un balotaje, exacto.
Y antes del balotaje, un truquito para definir.
Me hablaba. Lo que no se define con el consenso lo hacemos con un truco.
Ahora estamos hablando de turismo gastronómicamente. Chaco, ¿con qué se define?
Uy, no, tenemos mucho, pero en realidad, bueno, las temperaturas aquí hacen que algunas comidas no puedan ser tampoco tan convocadas. En invierno, en realidad, tenemos unos muy buenos locros, la verdad que se destacan. Tenemos corto invierno, pero de todas maneras hay muy buenos cocineros que en esa parte gastronómica, la verdad que se destacan. También, por supuesto, somos buenos asadores, tenemos muy buena carne, y por sobre todo, hay otros lugares que van destacándose con otras recetas. Hay mucho emprendimiento hoy en día gastronómico que viene a acompañar con una jornada. Por ejemplo, hay localidades aquí cerca que te van ofreciendo un día
rural.
Rural. Es bellísimo. Estamos también incursionando en eso, no solamente en la gastronomía aquí en la ciudad, por supuesto que es muy buena, pero se extiende a lo rural, cosa que antes no lo veíamos muy acostumbrados, pero vamos a disfrutar estos días con riquísimos menús que se preparan estos restaurantes de campo que se vienen a llamar ahora.
Claro, y yo te digo algo más. Yo no soy de disfrutarlo tanto por una cuestión de gusto propio, pero aquí puedes comer muchísimo pescado. Porque el río Paraná te da una posibilidad.
No, el Bacú.
Bueno, el Bacú sí, pero aquí si pasas por el Chaco tenés que conseguir surubí, que es elegido por todos como el más sabroso de los pescados, de río.
El tema es que ustedes tienen una particularidad, que los condimentos son especiales. No sé si es el clima o qué.
¿A cuáles condimentos te referís, Che?
Puede ser las temperaturas. También, además de los condimentos, te podemos ofrecer buenos postres. En esta época del año, donde tenemos una producción importante de frutilla, el Chaco está haciendo punta en esta parte del país con la producción de frutilla, así que también podríamos combinarlo con eso. No lo pierdan de vista, ¿eh?
No, lo que pasa es que acá Nahuel preguntó por el tema de los postres, porque cuanto curro gastronómico hay, él está, él hace budín y lo que no sabe lo inventa, catador de postres. Sí, igual nosotros...
Sí, ¿conocen el dulce de mamón o no?
No.
Wow. Bueno,
No sé si no fue el que me hicieron, justo te estaba por contar, que en verano siempre viene la Feria de las Provincias a la costa, estuvieron en Pinamar, y estuvo Chaco, a la cual disfrutamos. Todavía creo que nos están sacando con un juicio del estampo que estábamos comiendo empanada. Muy rico, y no me acuerdo si ese... Creo que fue del cuarto vino, que no me acuerdo cuál era el dulce ese que me dieron para probar.
Qué bueno.
Pero voy a repetir este verano, si viene. Y obviamente...
El dulce de mamón es una de las bellezas que nos dejó la creación, te juro. Fue borrado a propósito de los escritos sagrados de la Biblia para que no nos lo copien por ahí, nada más.
Imperdible.
Eso sí. Bueno, a ver cuándo viene CNN Chaco a transmitir desde Pinamar. Están los estudios de CNN disponibles, ¿eh?
Lo vamos a hacer, lo vamos a armar. Tal vez en esta...
Ya organizamos para que la gente de acá se...
Sí, en este próximo año, en la Feria de las Provincias que mencionaste, nos sumamos con la comitiva que se va y entonces también hacemos una cobertura de acá.
Falta mucho para eso, yo me quiero ir ahora.
Ah, no, bueno. Sí. Hay que esperar hasta...
Y bueno, entonces hagamos una cosa.
Es en febrero, así que todavía faltan varios.
No, falta mucho. Armemos un asadito, algo y un partidito de truco para no gastar energía. ¿Viste? Todos dicen, vamos a jugar al fútbol. No, ¿qué me joder? Vamos a comer un asado, jugamos un truco. Uno acá y el desempate, ¿viste? Como el fútbol, ida y vuelta, lo hacemos
señor.
En el Chaco.
Bueno, ahora, ¿ustedes con qué creen que lo podemos acompañar? ¿Qué género, qué música les vendría bien, Nahuel y Diego, un chamamé le gusta, o chacarera le gusta, ¿qué le gusta?
Y yo voy por la chacarera.
Ah. Sí, yo también.
Bueno. Vamos por ahí.
Perfecto.
Sí, vamos por ahí.
Acompañamos así el asadito, entonces.
Perfecto.
Además que lo seguimos en todo el listado de CNN, de todos los socios, y vemos que el segundo en el Chaco lo miran con larga vista ustedes, porque la audiencia que tienen es increíble y siempre está muy pegadito a la sensibilidad de la gente. Eso es el sentimiento que emana del dial y que se percibe en la gente cuando se sienten representados. Por eso estamos muy contentos de este duple de estar conversando con ustedes y sabemos, estaríamos todo el día hablando, porque es hermoso.
Les agradecemos un montón.
Vieron que cuando hablamos de cosas, la diaria, la comida, el folclore, qué lástima que los políticos del partido que sea no nos entiendan, porque con qué poco nos conformamos los ciudadanos.
Sí, sí, es la poca capacidad que tienen para encontrar los temas que son de unión, de unidad. Uno habla de los símbolos patrios y ahí no hay dudas. Bueno, pero a partir de allí, de los que son símbolos patrios, un poquito más abajo, hay elementos que tienen un profundo valor simbólico y que siempre terminan generando encuentros. Y lamentablemente no van por ahí la mayoría de los dirigentes políticos. Comparto tu mirada.
Es una lástima. No quiero que quede que Coqui Capitanich nos unió en esta transmisión, sino es recíproco y estamos a entera disposición y va a ser un gustazo seguir conectados con ustedes. Desde gracias, ya, un abrazo muy grande.
Gracias y un abrazo desde Resistencia a toda la costa atlántica a través de ustedes.
Gracias por hacernos conocer el país y esta hermosa provincia. Bueno, un abrazo grande.
Gracias, hasta buenísimo. Pronto.
Linda charla ahí tuvimos con la gente de CNN Costa Atlántica desde Pinamar. Estaban Diego Uribe y Nahuel Remiro. Nadie es perfecto, se llama el programa a esta hora de la mañana, que comparten horario con nosotros. Y bueno, fuimos la referencia para ellos de lo que ocurrió en este domingo electoral.
Exacto, y este panorama que hemos compartido lo podés volver a escuchar ingresando a facundoquiroga.com.
Facundo Quiroga, 95.9.